Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Día miércoles 27 ya de mayo del 2026 y les damos la bienvenida. ¿Cómo está esta mañana? 4 grados de temperatura, pero está agradable. Yo abrí el ventanal y salí a la terraza a tomar aire al lado un rato. Estaba rico, pero frío. Abríguese si va a salir a esta hora. La máxima que se espera para esta jornada estará por debajo de los 20 grados, nublado para Santiago, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, a que nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este martes se abrió la quinta convocatoria al subsidio eléctrico 2026, beneficio transitorio que le permite a aquellos hogares vulnerables acceder a descuentos en sus cuentas de electricidad. De acuerdo con el Ministerio de Energía, las postulaciones se extenderán hasta el 5 de junio de 2026, mientras que los resultados serán publicados antes de la segunda semana de agosto de este año y el pago es iniciará a partir de septiembre por un plazo de 6 cuotas. El monto del beneficio varía de acuerdo a la cantidad de integrantes del hogar. En ese sentido, el subsidio contempla un descuento de 17.346 pesos para hogares unipersonales, aumenta a 22.548 en viviendas con 2 o 3 residentes y alcanza un máximo de 31.224 para familias compuestas por 4 o más integrantes. Para acceder al subsidio eléctrico se deben cumplir con las siguientes condiciones: pertenecer al 40% más vulnerable del registro social de hogares, ser mayor de 18 años, estar al día con el pago de la cuenta de electricidad, ser cliente residencial, ya sea propietario o arrendatario, y contar con clave única para realizar la solicitud online. Por último, para hacer efectiva la postulación, deben visitar la página web www.subsidioeléctrico.cl. Allí, con su clave única, completar toda la información que es requerida para finalmente concretar la postulación.
Seis de la mañana con 4 minutos, titulares. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anuncian una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Advirtieron que las inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública comprometen la reputación internacional de Chile. La presidenta del Senado, la RN, Paulina Núñez, toma distancia de la acusación constitucional y pide priorizar el diálogo durante el debate de la mega reforma. El viceministro Claudio Alvarado reconoció que la acción legislativa afecta el ánimo de la tramitación del proyecto. Codelco baja la mira. La Fiscalía Regional de O'Higgins indagará posibles irregularidades por una presunta sobreestimación de producción en la cuprífera estatal. El fiscal Aquiles Cubillos no descartó citar al expresidente del directorio, Máximo Pacheco. Al rojo la polémica entre el ministro Martín Arrau y la ex vocera Camila Vallejo. La ex autoridad aseguró que la administración de José Antonio Kast nunca tuvo un plan de seguridad. El secretario de Estado respondió y pidió no confundir los términos. La moneda comienza a afinar la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio. El Ejecutivo apunta a que el mensaje del presidente José Antonio Kast tenga un tono ciudadano, bajo el mensaje Chile cuenta con todos. Ex guardia de Palacio quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio simple. Estando de franco, persiguió a un vehículo que supuestamente lo había chocado en Talcahuano y disparó en contra de un joven de 27 años. El gobierno designó a los ex senadores Francisco Chaguán y Juan Antonio Coloma como embajadores de Chile en México y España. La Asociación de Diplomáticos de Carrera criticó los nombramientos. Y Universidad Católica se juega mañana su paso a la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando visite en Buenos Aires a Boca Juniors. Coquimbo Unido espera rival para los octavos de final del certamen.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 han sido una serie de negociaciones las que se están llevando a cabo de cara a la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción que se tiene que discutir en el Senado. Desde Renovación Nacional le entregaron al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, un documento con 8 propuestas que esperan incluir en el texto. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Saludamos ahora a María José Gatica, senadora de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Hacienda. Senadora, ¿qué tal? Buen día.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Se juntaron con el ministro Quirós, todo en el contexto además del debate de la mega reforma de este proyecto de reconstrucción. A ver, ¿cómo ha estado el debate particularmente con RN? Porque entendemos que en el trámite que se hizo en la Cámara de Diputados y en el debate con los diputados, RN no quedó del todo satisfecho. ¿Cuál es el planteamiento que hacen hoy los senadores después de esta conversación?
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la entrevista. Efectivamente, representantes de nuestra bancada de senadores se pudieron reunir con el ministro Quirós y le entregaron una medida de propuesta, ¿cierto?, que tienen que ver con poder modificar en ciertos aspectos o que nos consideren en realidad en torno a la ley de reconstrucción. Y en ese sentido, lo que yo tengo entendido, yo no pude estar presente en esa reunión, pero lo que tengo entendido es que el ministro Quirós dijo de que ya, que iba a estudiar las propuestas, y bueno, eso lo vamos a ir analizando en las comisiones que correspondan ya desde la próxima semana, si Dios así lo permite.
¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para destrabar un debate que parece bien forzado, sobre todo en el Senado? Se habla mucho de dónde ir a buscar los votos para obtener la aprobación, pero más allá de aquello, también se ha dicho que es necesaria que el proyecto de reconstrucción no salga por un voto a favor, sino que tenga una mayor apoyo para también darle que se prolongue en el tiempo, ¿no? Y que después, no después, a los próximos 4 años haya nuevamente un proyecto distinto. Entonces, ¿por dónde pasa él precisamente conseguir esos votos?
Sí, mira, está complejo en realidad. Yo primero que todo espero, y lo he dicho en realidad, de que existe una apertura desde el ministro de Hacienda, ya, a escucharnos y que lo que se escuche pueda también ser aplicado en mejorar este proyecto de ley. ¿Y por qué lo menciono? Porque lamentablemente en la Cámara de Diputados, pese a que Renovación Nacional apoyó este proyecto, no escuchó algunas sugerencias de algunos diputados de Renovación Nacional. Y no escucharlo significa no escucharlo, o sea, ni siquiera se reunió con ellos como para poder ver qué es lo que están sugiriendo, y creo que esa dinámica no sería correcta, sobre todo entendiendo que en el Senado los equilibrios están un poco más parejos, los equilibrios políticos. Entonces es aquí en donde necesitamos involucrar a todas las partes, ¿ya? Cuando se habla de que desde el gobierno se tiene que negociar con el Partido Socialista, con el PPD, uh-huh. Yo estoy muy de acuerdo con eso porque es lo que hemos hecho en el Senado, ¿ya? Pero también lo que espero es que antes de negociar con ellos, con senadores que hoy día forman parte de la oposición, primero nos escuchen a nosotros que somos senadores que apoyamos a este gobierno, vamos a apoyar y estamos apoyando este proyecto de ley de reconstrucción, pero queremos trabajar en un proyecto de ley que sea bueno para Chile, ¿ya? Y si nosotros estamos sugiriendo ciertas mejoras, es netamente porque queremos que este proyecto tenga la adhesión que corresponde, no queremos ganar por un solo voto.
Eso,
no.
Sí,
yo por lo menos creo que hoy día lo importante es que podemos sumar la mayor cantidad de actores políticos para que este proyecto tenga un buen consenso en la sala del Senado, en su aprobación, pero además de esto, tenga una buena aceptación por parte de la ciudadanía. Cuando se saca un proyecto en donde se pasa máquina, como se dice en buen chileno, ¿cierto?, y se gana por un solo voto, o se pierde también por un solo voto, directamente esto impacta en el sentir de la ciudadanía y no nos hace bien. Yo hoy día lo que espero es que se escuchen todas las partes, claro.
Ya, pero Renovación Nacional tiene lo suyo y le han pedido ciertas cosas al ministro Quirós. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles para ustedes son algunas cosas que son necesarias de incluir en el proyecto o mejorar?
Mira, para mí una de las cosas importantes tiene que ver con cómo le hablamos a las pymes, ¿ya? Entendiendo de que para las pymes, según lo que han manifestado distintos voceros de multigremiales, hoy día una de las mayores preocupaciones que tienen ellos tiene que ver con la tasa única de primera categoría, que es este 12,5% de impuestos, ¿cierto?
Que se mantenga.
Estaría subiendo desde el año 2027 y ellos lo único que están pidiendo es que esto se mantenga, que sea permanente en el tiempo, que no tengan que estar todos los años rogando, ¿cierto?, para que esto no sufra un alza.
Pero yo entiendo que eso está que, ok, ¿o no? ¿O no está del todo cerrado?
Mira, existe la voluntad política del presidente José Antonio Kast de que esto se mantenga, pero también hay que ponerse en los zapatos de quienes hoy día son pymes y la credibilidad es fundamental, o sea que existe esta confianza. Entonces, nosotros por lo menos estamos respaldando esto de que exista esta herramienta para poder mantener este 12,5 y que las pymes, obviamente, de alguna manera, con este compromiso cierto político, puedan estar más tranquilas. Por otro lado, el rediseño del CENSE. Nosotros no estamos por la eliminación del CENSE, pero sí por el rediseño. Entonces, si el Ejecutivo vuelve a insistir en ingresar una indicación, porque esto fue rechazado en la Cámara de Diputados, en que esto se elimine, nosotros por lo menos estamos en una postura contraria y eso lo hemos conversado ya en un par de ocasiones, por lo tanto, esperemos de que se avance en esa línea. La Sala Cuna Universal también es un proyecto que a nosotros nos interesa y que lo tenemos dentro de estas medidas. Y ya a título personal, yo quiero decir de que yo formo parte de la Comisión de Hacienda,
sí, pues.
Y uno de los requerimientos que yo estoy planteando tiene que ver directamente con que se eche atrás al recorte de presupuesto que se aplicó ahora a los hospitales públicos. Creo yo que eso no es una buena medida, eso no es algo que esté dentro de este proyecto de ley de reconstrucción, pero sí es un punto que para mí por lo menos es importante que se pueda recoger y que así como se corrigió el recorte de seguridad, cierto, en su momento para el Ministerio de Seguridad, creo que sería muy prudente por parte del Ministerio de Hacienda poder reincorporar estos recursos, porque a la salud no hay que recortarle plata, a la salud en Chile hoy día hay que inyectarle recursos porque plata falta siempre.
¿Podría ser eso como una entre comillas buenos oficios si es que Hacienda eliminara ese recorte para que también los senadores de oposición se allanaran a aprobar el proyecto?
Pero completamente, sería una tremenda señal. Mira, sería una tremenda señal. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, y yo felicito que el ministro Quirós sea un excelente economista y que él trate de dejar en esta oportunidad los números en azules, que como administración no tengamos ningún problema. Ya lo entiendo y felicito que tengan esa visión. Pero esta cosa no es llegar y pasar máquina así como así, decir vamos a recortar plata a tontas y a ciegas, ¿ya? Esto es política y todo lo que se hace en el papel se traduce a la calle. Entonces hoy día decir de que en el Ministerio de Salud se va a recortar específicamente plata en hospitales que son emblemáticos, creo que no es prudente, es de una falta de criterio sumamente fuerte, es no entender lo que está pasando en la realidad y yo espero que esto se pueda corregir. No, es que eso, que se corrija.
¿Senadora?
Así que, bueno.
¿Pero usted cree que Quirós es un ministro que pasa máquina?
Mira, no me refería directamente a que la cuenta de querer recortar plata para poder ajustarnos el cinturón, ¿cierto? Creo que no es prudente hacerlo en ciertos ministerios y así como no se hizo en el Ministerio de Seguridad, lo prudente sería no hacerlo también en el Ministerio de Salud. Ya,
perfecto.
Eso es lo primero.
Lo último que
creo que sí al ministro Quirós en los números le tiene una expertise muy fuerte, pero creo que le falta tener un mejor manejo político y entender de que una cosa es lo que sucede en el papel y las cuentas que él puede que se pueden sacar, ¿cierto? Y otra cosa es cómo eso se replica en la calle, en la sensibilidad de las personas.
Pero el ministro es el secretario de Estado de Hacienda mandatado por José Antonio Kast y ojo que en las encuestas es percibido como el ministro más influyente del gabinete. Probablemente él tiene una mirada económica. pero no es a lo mejor resorte de él el asunto económico, o sea, perdón, el asunto social o el asunto político, sino eso más bien el resorte del presidente.
Mira, yo tengo una postura distinta. Yo creo que los ministros tienen la obligación de resguardar el capital político del presidente de la República, creo yo, ¿ya? Probablemente puede que yo esté equivocada, pero la política se hace con políticos y tú puedes tener expertise en vivienda, así como el ministro Poduje, puedes tener expertise en obras públicas, puedes tener expertise en lo económico, como el ministro Quiroz, pero no puedes dejar de lado el trabajo político porque por algo se está gobernando. La política se tiene que hacer con políticos y si no tienes esa mirada política, bueno, tendrás que aprenderla y entender cuál es la forma de poder hacerlo y de que todo lo que tú haces en tu cartera, en tu ministerio, tiene una repercusión ciudadana.
Lo último que queríamos preguntarle, senadora Gatica, es esta posibilidad de modificar los plazos en la tramitación. Hablábamos con Arturo Esquella, bueno, presidente del Partido Republicano, senador también, que decía, se entiende la posibilidad abierta por el ministro Alvarado, en el entendido siempre y cuando haya voluntad de avanzar en la idea de legislar, porque aquí hay parlamentarios y senadores que han dicho que ni siquiera van a aprobar eso. ¿Usted coincide con eso? Que efectivamente, ya, aprobemos la idea de legislar y después podemos ir quizá hablando de artículo en artículo o ir ralentizando la discusión.
Mira, yo como senadora de derecha, creo que este proyecto de ley de reconstrucción tenemos que aprobarlo rápido, pero bien, ¿ya? Más allá de tiempos que se quieran imponer, creo que ahí hay un error porque esos tiempos muchas veces no se van a poder cumplir y eso también genera una fricción con la oposición. Es como estar obligándolos a hacer algo que no quieren. Yo creo que no es la buena, no es una buena manera. Por ende, siento yo de que hoy día tenemos que tratar de conversar con todos. Siento que la oposición, tener la postura de la oposición de no querer votar el proyecto o querer rechazarlo a primeras, no corresponde porque al fin y al cabo ellos saben de que tienen que estudiar el proyecto y después si lo quieren rechazar después de estudiarlo porque no están de acuerdo, perfecto, se entiende, si cada cual tiene su postura en política y ellos tienen que representar a su nicho político. Pero rechazarlo porque sí solamente, porque se estableció un tiempo, etcétera, creo que no. Y yo de verdad siento de que hoy día, bueno, y en política uno puede conversar hasta última hora. Por ende, no hay nada que esté escrito sobre piedra, sino que son estos dimes y diretes, son parte del proceso de negociación en sí, de un proyecto que es complejo, que tenemos que decirlo, es complejo, y que necesitamos hoy día la voluntad de todos, escucharlos a todos, la apertura desde el Ejecutivo para poder llegar a todos los sectores y que sea un proyecto que se apruebe con una buena mayoría. Creo que ese es el gran desafío que debemos tener hoy día, por lo menos desde el Senado.
Perfecto, queremos agradecerle mucho a María José Gatica, senadora de Renovación Nacional, bueno, también miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, donde va a comenzar a tramitarse este proyecto ya la próxima semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que le vaya muy bien. Chao, chao.
6:19 de la mañana en Regiones. En prisión preventiva quedó un ex fiscal regional de O'Higgins tras ser detenido tratando de ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio de la región de Tarapacá. Nos informa Emilio Araya.
A mi juicio hacen peligrosa su libertad para la sociedad, por lo tanto se va a ordenar su ingreso en prisión preventiva.
Con esas palabras, un hombre que se encargaba de perseguir al delincuente quedó tras las rejas. Fue el caso de Roberto Díaz, ex fiscal regional de O'Higgins, que fue descubierto intentando entrar droga a una cárcel. Así lo señaló René Camilo, jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Iquique, y Guillermo Arriaza, fiscal jefe de Alto Hospicio.
Se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad chilena, mayor de edad, quien pretendía ingresar aproximadamente 200 gramos de cocaína a la cárcel de Alto Hospicio. Esta droga tiene un avalúo en el mercado ilícito de aproximadamente 4 millones de pesos.
La llevaba escondida, oculta, entre sus vestimentas, tanto clorhidrato de cocaína como cocaína base.
Tal como lo señalaron, el persecutor hizo vulnerar la seguridad de la cárcel al intentar entrar 200 gramos de drogas repartidos en 58 dosis. Todo ocurrió cuando iba a visitar a sus clientes en su rol de defensor privado. No es la primera vez que Díaz se ve envuelto en este escándalo. Lo propio lo hizo en el 2010, suspendido en su cargo como fiscal regional luego de una denuncia por los delitos de corrupción y supuestamente haberse presentado a una audiencia en estado de ebriedad.
La audiencia del 31 de marzo pasará a la historia no por lo que allí se discutió, sino por el presunto estado de intemperancia en el que se encontraba la máxima autoridad del Ministerio Público en O'Higgins.
Al mes de estos hechos renunció, aunque las acusaciones nunca concretaron, pero el hecho que enfrenta hoy su defensa buscó evitar la medida cautelar de prisión preventiva por un diagnóstico de bipolaridad, pero el tribunal no dio lugar a la petición. Mientras no haya mayor prueba, el exfiscal regional Roberto Díaz permanecerá tras las rejas, en el mismo centro que intentó ingresar varias dosis de droga, arriesgando una pena que va desde los 541 días a 5 años de cárcel.
Les dejé un tiempo para bailar. 21, pronóstico del tiempo. Arica, 21 de máximas, anuncia nublado variando a despejado. Tal cual estará en Iquique, pero con 20 de máximas. En Antofagasta, nublado y viento, 17 de máxima. Copiapó, 23 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. La Serena y Coquimbo, nublado todo el día, a 16 grados llegarán. 15, jornada nublada, se espera este Valparaíso. Santiago a esta hora, 4 grados de temperatura. Se espera una máxima de 17, nublado. Sigue nublado en Rancagua, 16 de máxima. Y Talca, cubierto también este día miércoles, 16 será la máxima que se anuncia a esta hora. Vamos a una pausa y volvemos.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
Científicos y productores ganaderos del Cono Sur están implementando nuevas estrategias para avanzar hacia una ganadería más sustentable y adaptada al cambio climático. La iniciativa reúne a especialistas de países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes buscan implementar prácticas de manejo que permitan reducir emisiones, mejorar la productividad y enfrentar fenómenos climáticos extremos. Entre las principales medidas destacan el uso eficiente de los recursos naturales, nuevas tecnologías para monitorear los sistemas productivos y modelos de alimentación animal más sostenibles. Además, el proyecto busca fortalecer la colaboración entre el mundo científico y los productores para desarrollar una ganadería climáticamente inteligente en la región. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 25 minutos. En Victoria, en la región de la Araucanía, sesionó el sistema táctico de operación policial. Se realizaron análisis, identificaron puntos conflictivos. Cristian Cárez con la información.
Hasta la comuna de Victoria llegaron autoridades de los 11 municipios de la provincia de Malleco con la finalidad de ser parte de una sesión del sistema táctico operativo policial. En la oportunidad, Carabineros entregó detalles de las zonas más complejas en lo relacionado a comisión de delitos. La estrategia es clave para focalizar los recursos y responder de mejor manera ante situaciones de emergencia. Parte de los objetivos de este sistema táctico los precisó el coronel Manuel Aravena, prefecto de la prefectura de Malleco.
Analizamos todo lo que son el análisis delictual de lo ocurrido en las distintas comunas de la provincia. En esta sesión, obviamente, participan las distintas comunas, los distintos actores. Obviamente, todo este análisis nos lleva para poder focalizar y georreferenciar de mejor forma y poder distribuir nuestros medios a los distintos lugares.
Los representantes de los municipios del norte de la Araucanía conocieron de primera fuente y en base a denuncias formales cuáles son los ilícitos preponderantes en sus zonas. El Seremi de Seguridad de la región, Luis Calderón, asegura que se entregaron datos de relevancia para abordar la seguridad de forma preventiva.
Refleja la realidad que se está viviendo desde el punto de vista preventivo de la comisión de diversos ilícitos en una plataforma integrada por parte de Carabineros con datos muy actualizados y permite una mejor planificación asociada a temas principalmente de prevención de la comisión de delitos en toda y cada una de las comunas de la provincia de Malleco.
Los antecedentes de las 11 comunas de Malleco fueron entregados a sus representantes con la idea de analizar estrategias que permitan avanzar en mejorar la seguridad en cada una de las ciudades. Durante los próximos días, el mismo ejercicio se realizará con las comunas de la provincia de Cautín. Tras ello, se esperan conocer datos respecto a la ocurrencia de delitos en la región de la Araucanía.
6:28, un ex guardia de Palacio de la Moneda quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio simple. Nos informa Marcelo Castro.
En prisión preventiva quedó un funcionario de Carabineros de la dotación de guardia de Palacio tras ser formalizado por homicidio simple en Talcahuano. Los hechos se remontan a la madrugada del 9 de mayo, cuando el funcionario policial fue colisionado por un joven de 27 años en Avenida Colón con Monseñor Alarcón. Ahí se inicia una persecución que se extendió por 8 kilómetros hasta los cerros de Talcahuano. Es ahí cuando el funcionario policial desenfunda su arma de fuego y percuta dos tiros contra Omar Solís, quien falleció horas más tarde en el hospital Las Higueras. Más detalles los entregó el fiscal del caso, Juan Yáñez.
Comienza una persecución por Avenida Colón por aproximadamente 8 kilómetros, ingresando la víctima con su auto en el sector Los Cerros de Talcahuano, previa subida del pescador, no pudiendo en un momento la víctima continuar su marcha, ya que llegó a un pasaje sin salida. En ese instante, luego de gritarle e insultar para que se bajara, inmediatamente con una arma de fuego que portaba, le dispara a aquel que se encontraba sentado en el asiento del conductor indefenso, ingresando el proyectil por el parabrisas.
Tras conocer la detención, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, comunicó que se dio de baja al involucrado.
Desde un primer minuto, incluido el mismo funcionario, se entregaron y se disponibilizaron todos los antecedentes para que se pueda esclarecer. Esa es la condición en la cual él se encuentra y dado los antecedentes que son de público conocimiento, también se optó la medida disciplinaria, en este caso, de desvincularlo de la institución.
En tanto, la defensa del ahora exfuncionario policial, a cargo de la abogada Jacqueline Stubing, insistió en que acá no hay dolo y que hubo una intención de colaborar y que incluso estaba frente a un delito flagrante, por lo que él actuó bajo el deber policial.
El representado junto a su familia sí fue víctima. Un hecho que ya podemos establecerlo, si hay que establecer un tipo penal, que la víctima a lo menos conducía en estado de ebriedad y causó daños al vehículo de mi representado. Las imágenes son gráficas. Existe un accidente de tránsito a altas horas de la madrugada, en la cual en el vehículo de mi representado estaba su señora al costado, también funcionaria policial, y su padre atrás. Tampoco parece una figura en que una persona quiera matar a otra, ¿no? O un plan delictual para ir a cometer este tipo de delitos, perseguir a esta persona porque queremos llegar hasta matarlo. No, en ese primer encuentro, cuando incluso la persona pasa por el lado porque no se detiene a pesar que mi representado le grita, policía, carabinero. De hecho, lo que querían ellos era que no solo se detuviera, sino que querían verle la patente.
María Godoy, en tanto madre de Omar Solís, abogó por que se limpie el nombre de su hijo, ya que en un primer minuto se le tildó como un delincuente.
Lo que nosotros pedimos como familia es que se haga justicia, justicia realmente por mi hijo, porque así como muchos han comunicado de que era un delincuente y a la final ellos ni siquiera se dieron el trabajo de averiguar que mi hijo no era un delincuente. Él, teniendo toda su documentación al día, todo, no se dieron el trabajo. Esperaron 10 horas para avisarnos. Entonces, lo que nosotros realmente necesitamos es justicia. Justicia para Omar Solís Godoy. Todavía falta mucho, pero sí se reconoce que hay una persona la cual lo mató a mi hijo, lo mató sin tener arte ni parte. Que se limpie el nombre de mi hijo, que esté totalmente limpio.
El exfuncionario policial quedó en prisión preventiva en la comisaría de Pudahuel Norte por los próximos 4 meses.
6:31, resumen en titulares. El Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario anuncian una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Advirtieron que las inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública comprometen la reputación internacional de Chile. La presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, toma distancia de la acusación constitucional y pide priorizar el diálogo durante el debate de la mega reforma. El viceministro Claudio Alvarado reconoció que la acción legislativa afecta el ánimo de la tramitación del proyecto. Codelco bajo la mira. La Fiscalía Regional de O'Higgins indagará posibles irregularidades por una presunta sobreestimación de producción de la cuprífera estatal. Fiscal Aquiles Cubillos no descartó citar al expresidente del directorio, Máximo Pacheco. Al rojo la polémica entre el ministro Martín Arrau y la ex vocera Camila Vallejo. La ex autoridad aseguró que la administración de José Antonio Kast nunca tuvo un plan de seguridad. El secretario de Estado respondió y pidió no confundir los términos. La moneda comienza a afinar la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio. El Ejecutivo apunta a que el mensaje del presidente José Antonio Kast tenga un tono ciudadano bajo el mensaje Chile cuenta con todos. Ex guardia de Palacio quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio simple. Estando de franco, persiguió un vehículo que supuestamente lo había chocado en Talcahuano y disparó en contra de esta persona de 27 años. El gobierno designó a los senadores Francisco Chaguán y Juan Antonio Coloma como embajadores de Chile en México y España. La Asociación de Diplomáticos de Carrera criticó los nombramientos. Y Universidad Católica se juega mañana su paso a la siguiente fase de la Copa Libertadores cuando visite en Buenos Aires a Boca Juniors. Coquimbo Unido espera rival para los octavos de final del certamen.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 894 pesos con 6 centavos. El euro tiene un valor de 1040 pesos con 58 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 15 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 96 dólares con 14 centavos el barril. El WTI se transa en 93 dólares con 88 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.543 pesos con 7 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
La Fiscalía Regional de O'Higgins indagará posibles irregularidades por una presunta sobreestimación de la producción en Codelco. El fiscal Aquiles Cubillos no descartó citar al expresidente del directorio, Máximo Pacheco, nos informa Matías Guerrero.
La indagatoria penal por las graves anomalías al interior de Codelco tomó un rumbo definitivo en los tribunales. La Fiscalía Nacional informó este martes la designación del fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, para asumir la dirección de la investigación penal relacionada con eventuales irregularidades en la gestión de la estatal. La causa se originó tras una auditoría interna que detectó una sobreestimación de más de 27.000 toneladas de producción, situación que obligará a cerca de 7.000 trabajadores y ejecutivos a devolver incentivos asociados al cumplimiento de metas por un monto estimado de 14 millones de dólares. El nuevo fiscal a cargo de la investigación, Aquiles Cubillos, explicó cómo se llevarán a cabo las primeras diligencias y adelantó los posibles delitos que se van a indagar: falsificación de instrumento público, administración desleal, malversación de fondos y fraude al fisco.
Estamos analizando los antecedentes que se hicieron llegar en la denuncia, principalmente la auditoría. A partir de ahí vamos a definir dentro de los próximos días las primeras diligencias. Lo más probable es que citemos a declarar a personeros que practicaron esta auditoría y directores que están involucrados en la denuncia. No descartamos algunos de los delitos que he mencionado: la falsificación de instrumentos públicos, la administración desleal, la malversación o el fraude. Tenemos que ir viendo en definitiva cuáles son los antecedentes concretos que vamos a encontrar y ahí vamos a ir formulando imputaciones.
El persecutor también no descarta citar a declarar al expresidente de Codelco, Máximo Pacheco, su abogado, y habría tendido los primeros puentes con la justicia para entregar una declaración. La designación de Cubillos como fiscal a cargo responde a las denuncias ingresadas tanto por Codelco como por el diputado Jaime Mulet, que apuntaba a acusar posibles irregularidades en la cuprífera. El fiscal nacional Ángel Valencia explicó que Cubillos fue elegido para unificar ambas causas y por su conocimiento en torno a la estatal, dado que el persecutor también investigó el accidente de la división El Teniente del año pasado.
Para los efectos de una mejor tramitación de ambas causas y una mejor dirección de la investigación, es que resolvimos que ambas denuncias iban a ser tramitadas por un solo fiscal, y en particular había consideración de que el fiscal Aquiles Cubillos ya estaba conduciendo una investigación por los hechos ocurridos en la mina El Teniente. Es que nos pareció lo más apropiado que fuese el propio fiscal Cubillos el que también asumiese esa investigación.
El diputado denunciante en la causa, Jaime Mulet, valoró la designación de Cubillos como fiscal a cargo, dada su participación en la investigación del derrumbe de la división El Teniente. Además, anunció que junto a su equipo jurídico están preparando una querella para hacerse parte de esta investigación.
Vamos a transformarnos también en querellante. Estamos preparando una querella con nuestro equipo jurídico porque queremos hacernos parte y contribuir con antecedentes, con solicitud de diligencia. Aquí puede haber administración desleal, puede haber algún tipo de estafa o de defraudación, incluso fraude al fisco.
Mulet también señaló que uno de los problemas que tiene Codelco es su sistema de toma de decisiones e insistió en que los trabajadores que recibieron bonos por el supuesto cumplimiento de metas deben devolver el dinero. Por otro lado, desde el oficialismo también valoraron el nombramiento de Cubillos como persecutor a cargo y resaltaron la gravedad de la malversación de recursos estatales. Así lo afirmó el senador republicano y miembro de la Comisión de Minería, Renzo Trisotti.
La designación de un fiscal especializado es lo correcto y demuestra la gravedad de los hechos. Esto no parece ser un simple error administrativo, sino que una situación irregular que afecta a la confianza en Codelco como una de las principales empresas de nuestro país. Los chilenos tienen derecho a saber si existió intencionalidad en la alteración de las cifras y quiénes son los responsables. Porque cuando se compromete la confianza pública y el patrimonio de Chile, no puede haber espacio para ningún tipo de dudas.
En suma a los avances judiciales en torno a Codelco, sindicatos mineros ya anunciaron su rechazo a cualquier devolución de bonos vinculados a metas de producción, delegando la responsabilidad a los altos ejecutivos de la minera. Con la causa ya en manos de la justicia, se espera que las diligencias sean bastante extensas.
Chillán, 14 de máxima, nublado. Lluvia para Chillán en la noche, dice. Concepción, precipitaciones en la tarde y en la noche, viento todo el día, 14 de máxima. En Temuco llegarán a 16, nublado a la mañana, aparecen las precipitaciones en la tarde. Lo mismo para Valdivia, que llegará a 14 grados. Puerto Montt, nublado. Precipitaciones desde la tarde, 17 de máxima se anuncia. En Coyhaique será un miércoles nublado, 9 de máxima se espera. Torres del Paine llegará a 7 grados, nublado también. Y Punta Arenas tendrá una máxima de 6, nublado variando a nubosidad parcial. A esta hora en Santiago, 4 grados. La máxima se anuncia en 17 para este día en la región metropolitana. Saludemos a quienes hacen posibles las noticias. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de la UNAF con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 16 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Ya se empieza a vivir la fiesta del fútbol y en Latam Win también hay que saber elegir. Regístrate con el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para empezar. Duplica el 100% de tu primera carga y vive la previa como los que saben. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. En Latam Win sabes, juegas y ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46 de la mañana, el ministro Martín Arrau defendió la existencia de un plan de seguridad y también comprometió la presentación de un paquete legislativo. En paralelo, diferentes sectores políticos valoraron la postura del gobierno sobre tener una política de Estado que continúe pese al cambio de administración. Más información con Ricardo Cuevas.
Una serie de opiniones cruzadas generaron los dichos del ministro de Seguridad, Martín Arrau, en torno a la política de esta materia que impulsa el gobierno. Palabras que la autoridad complementó calificándola como artificial la polémica en torno al plan de la moneda. Y es que recordemos que a comienzos de semana, el jefe de la cartera de seguridad expresó que la administración del presidente José Antonio Kast le dará continuidad a la política en la materia presentada por el expresidente Gabriel Boric. Lo anterior, haciendo referencia a que la ley que creó el ministerio que dirige establece una política nacional de seguridad cuya vigencia es de 6 años. Dichos que motivaron la crítica por parte de la ex vocera de gobierno Camila Vallejo, quien arremetió en contra de la actual administración afirmando que nunca tuvieron un plan propio en la materia. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad Martín Arrau enfatizó en que el plan de este ámbito se viene trabajando hace más de un año y también adelantó que el paquete legislativo irá en contra del vandalismo y la pérdida de beneficios sociales para aquellos que estén vinculados a este
plan. Por supuesto que hay, el presidente José Antonio Kast fue electo por su contundente plan y estrategia en cuanto efectivamente al combate del delito, del crimen. Es lo que vamos a empezar a implementar en estos días, el mandato que me ha dado, estando en terreno, coordinando con las fuerzas de orden y seguridad, apoyando al Sistema Nacional de Seguridad, presentando un paquete legislativo muy potente que ya detallaremos el próximo día martes en el Senado. Y confundir los términos me llama mucho la atención esto de cuando hay una política pública, un plan. La gente, estos papeles y estas discusiones políticas, no hay cosa que le importe menos. Lo que importa es la efectividad.
Por su parte, la presidenta del Senado y militante de RN, Paulina Núñez, valoró la postura del gobierno respecto de seguir adelante con una política de Estado y agregó que para avanzar en el combate a la delincuencia se deben inyectar recursos.
Creo que llegó el momento de entender que la política en materia de seguridad debe ser una política de Estado y de continuidad. Todos aquellos proyectos que se presentaron en el gobierno anterior, incluso los anteriores, y que se han ido legislando durante todo este tiempo, no tienen por qué ir a un tacho a la basura ni quedar guardados en un cajón. Por lo tanto, cuando el ministro Arrau plantea que en materia de seguridad se van a recoger algunas iniciativas que venían del gobierno anterior, yo lo leo de esa manera. Y no lo leo de manera simple o más básica respecto de que si está señalando aquello es porque no hay plan. Al contrario, hay plan.
La senadora también adelantó que esta jornada tendrá una reunión junto al presidente de la Cámara de Diputados, Celudi Jorge Alessandri, y el ministro Arrau, para presentarles una batería de proyectos de ley que están en el Congreso, a los cuales se les puede poner urgencia para hacer frente a los problemas de seguridad. Por otro lado, el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, valoró el planteamiento que hizo el ministro Arrau y expresó que validar la política de seguridad pública del gobierno anterior le da continuidad al trabajo.
Valoramos de sobremanera el que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, establezca que la seguridad es una política de Estado, que va más allá de cualquier coyuntura circunstancial política, sino que debe ser sostenida en el tiempo, y por eso validar la política de seguridad pública del gobierno del presidente Boric le da continuidad a este trabajo, sin perjuicio de los énfasis que el nuevo gobierno pueda establecer.
Quienes también se refirieron al respecto fueron la jefa de bancada de diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, y el diputado del Partido Republicano, Enrique Basaletti. La primera recordó las críticas del mandatario en torno a la política de seguridad, mientras que el segundo enfatizó las diferencias entre una política de Estado y un plan en la materia.
Y si el actual gobierno decidió mantener el plan de seguridad impulsado durante la administración del presidente Boric, es porque reconoce que ahí había una política pública seria, con institucionalidad, coordinación y herramientas concretas para enfrentar una crisis compleja.
Hay una diferencia brutal entre lo que es una política nacional, una política de Estado, que está contenida en la ley, precisamente la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, y otra cosa es un plan de seguridad, como todos los gobiernos lo tienen, se dedican a tomar la impronta de ese gobierno, a colocar los ejes en acciones.
Por último, la exministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en su cuenta de X que la política nacional de seguridad pública no es del gobierno anterior, sino que del Estado, y dura 6 años. Y agregó que otra cosa es el plan que se le ha exigido al gobierno, que se refiere a la estrategia bienal que pide la nueva normativa para aterrizar en la práctica la política de seguridad. El presidente Boric agregó, la dejó casi lista, solo falta que las actuales autoridades añadan sus énfasis y la hagan pública. Ese paso sigue pendiente y el gobierno debe cumplir con darlo, manifestó la ex jefa de la cartera del Interior.
6:51. Las supuestas inconsistencias detectadas en el informe fiscal abrieron espacio a un nuevo conflicto político con la eventual acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Mientras que republicanos y libertarios buscan avanzar en el texto, el gobierno expresó su preocupación por el impacto que podría tener en la discusión del proyecto de reconstrucción. Los detalles con Carolina Flores.
2 semanas es el plazo que tiene el oficialismo para presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Esto luego de que el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, apuntó al gobierno de Gabriel Boric como el responsable de las inconsistencias en el informe fiscal, donde habrían omitido más de 10 mil millones de dólares. Si bien la medida logró el respaldo de algunos parlamentarios, también instaló dudas sobre los tiempos de tramitación. Los primeros en confirmar la acusación fueron los libertarios, quienes si bien aseguraron que su intención también era acusar al exministro Mario Marcel, no podrán hacerlo por haber cumplido el plazo legal de 3 meses. Fue en ese contexto que el timonel del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, insistió en la importancia de hacer valer las responsabilidades políticas y se refirió al caso como el perro muerto más grande de la historia.
Tenemos 2 semanas para presentar la acusación. No vamos a permitir que el ministro Grau salga limpio de polvo y paja de esto solamente porque se nos pasó el tiempo para hacer la acusación constitucional. La República de Chile, nuestro país, exige que las normas se apliquen y que las personas, cuando son culpables, sean sancionados. Un país donde no hay sanción por este tipo de cuestiones es un país que está condenado al fracaso.
Los segundos en sumarse fueron republicanos, que si bien están trabajando en un documento en paralelo, no descartaron presentarlo junto a libertarios. Al respecto, también declararon estar dispuestos a asumir los costos políticos y aseguraron que al menos en la Cámara de Diputados están los votos para declarar admisible la acusación. A pesar de que en Chile Vamos también calificaron el supuesto error como muy grave, las opiniones respecto a la acusación son divididas. Mientras diputados se comprometieron a evaluar los antecedentes la próxima semana, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, expresó su preocupación por los tiempos que dispone en el Congreso y se refirió especialmente al proyecto de reconstrucción.
Yo creo que hoy día es momento de diálogo, es momento de saber que este proyecto tiene una tramitación clave y por lo tanto yo reservaría todas las iniciativas de fiscalización legítimas que tienen los diputados y diputadas para después de la tramitación del proyecto, después condiciones que tengamos ley, porque por supuesto que si un partido político de oposición se abre a lograr un acuerdo en esta materia, no le podemos estar diciendo que vamos a actuar con herramientas de fiscalización en contra de quienes en su momento tomaron decisiones.
Una postura similar al gobierno, que si bien evitó profundizar en los detalles de una eventual acusación, también hizo énfasis en el megaproyecto ingresado por el Ejecutivo. Sobre esto se refirió desde La Moneda el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado.
Está radicado en los propios parlamentarios definir los tiempos y los momentos en que presentan una acusación. Uno como gobierno no puede administrar esos tiempos y por lo tanto si se materializa como se ha anunciado, habrá que ver cómo conjugamos la tramitación del proyecto y al mismo tiempo el desarrollo de esta acusación. Indudablemente afecta el ánimo de discusión en el Parlamento.
Cabe precisar que previo al anuncio de la CE, el exministro Nicolás Grau ya había respondido al actual secretario de Estado, descartando errores de cálculo y asegurando que la proyección es consistente. Si bien hasta el momento no hay nuevas declaraciones de su parte, desde su colectividad salieron en su defensa. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se refirió al anuncio del oficialismo como un espectáculo político y aseguró que los antecedentes no han sido confirmados.
El anuncio de la bancada del Partido Republicano y Libertario se salta a cualquier racionamiento lógico. Aún no expone el Consejo Fiscal Autónomo y se verifica lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pareciera que más bien responde a la estrategia de La Moneda de copamiento comunicacional, haciéndonos discutir de un espectáculo político mientras el país sufre el aumento del costo de la vida y además se pone en riesgo las finanzas públicas con el avance de una mega reforma.
Asimismo, desde la oposición presentaron un oficio en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos para transparentar los antecedentes utilizados por el actual ministro. Y pese a que republicanos y libertarios se mostraron confiados para avanzar con la CE, algunos partidos del centro, como el PDG y la DC, ya descartaron apoyar la medida. La diputada Sandra Parisi insistió en que una acusación no recupera los recursos, mientras que en la DC, la diputada Priscila Castigo lo calificó como un aprovechamiento político.
Lo importante es que exista claridad, transparencia y responsabilidad cuando corresponda. Creo que una acusación por sí sola no recupera recursos ni corrige eventuales fallas.
Por supuesto que a todos los chilenos nos interesa que haya un equilibrio y transparencia en el manejo de las finanzas públicas, pero no un aprovechamiento político.
De esta forma, y para continuar con la acusación, los parlamentarios tienen plazo hasta el 11 de junio para presentar el documento. Una vez interpuesto, Nicolás Grau no podrá salir del país sin autorización previa y en caso de ser confirmada la acusación, no podrá ejercer funciones públicas.
Hasta aquí vamos a dejar las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales. 6:56. Se quedan con Deportes en Agricultura. Buen día.
Fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.